Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El grupo de Lima, Estados Unidos y España llaman al gobierno de Nicolás Maduro a suspender las elecciones. Las reacciones al traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén continúan hoy. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluará en Nicaragua la situación de violencia. Y la Corte Suprema de Justicia abre el camino a la legalización de las apuestas deportivas en Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington. Bienvenidos, amigos oyentes. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 15 de mayo de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El Grupo de Lima, junto a España y Estados Unidos, formularon un último llamado al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela para que suspenda las elecciones del domingo 20 de mayo. Reunidos en México, los representantes de 10 naciones latinoamericanas junto a Estados Unidos y España evaluaron la crisis por la que atraviesa Venezuela y coincidieron en que las elecciones están bajo un serio cuestionamiento. Fue el ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, quien a nombre de sus colegas dijo que se habían reunido para abordar el agravamiento de la situación política, social y económica que vive Venezuela. También Videgaray leyó un comunicado en que los miembros del Grupo de Lima reiteraron la condena al régimen autoritario de Maduro e hicieron un llamado a suspender las elecciones por no considerarlas libres, justas ni transparentes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, participó durante esta reunión a través de una videoconferencia. Y nuestro colega Gesell Tobías está en México. Él estuvo siguiendo muy de cerca lo que sucedió allí en la capital mexicana con esta importante reunión. Gesell, al darte los muy buenos días, te pregunto, a esta cita también asistieron los miembros de la oposición política venezolana en el exilio, ¿verdad?
Efectivamente, Yoconda, aunque ellos asistieron únicamente como observadores, no formaron parte de la discusión. Y los cancilleres fueron muy claros al respecto, asegurando que el objetivo de que ellos estuvieran al margen y no formaran parte de la discusión oficial era para no manchar de ninguna forma política estas discusiones y para mandar un mensaje claro que se trata del Grupo de Lima, un grupo de ministros de la región de Latinoamérica que están tomando decisiones en vista a la situación que se vive en Venezuela y no porque algún grupo específico de la oposición les esté tratando de promover una agenda específica.
Claro, sin embargo, ya el gobierno de Nicolás Maduro reaccionó de forma bastante fuerte, manifestando que nada ni nadie podrá regir dentro de la soberanía de su nación y la convocatoria a elecciones. El Grupo de Lima, Gesell, ya se ha pronunciado en varias oportunidades, lamentablemente sin éxito. ¿Qué podría anticipar que esta vez pueda suceder algo?
El Grupo de Lima el día de ayer pronunció un comunicado con una especie de sensación a ultimátum, Yoconda. Uh-huh. Como tú lo mencionabas, el canciller mexicano Luis Videgaray advirtió prácticamente al gobierno de Venezuela de que no realice las elecciones porque de lo contrario dejarían las declaraciones, dejarían los pronunciamientos y finalmente este grupo de países empezaría a tomar acciones concretas. Y hablando sobre la oposición, el día de ayer hablaba con Antonio Ledezma y Carlos Vecchio y ellos me aseguraban de que esperan que esa promesa de actuar concretamente se cumpla el mismo 21 de mayo, es decir, un día después de las elecciones que aparentemente son inminentes en Venezuela y que estas acciones golpeen económicamente a Venezuela. Entonces, la intención ahora mismo o la esperanza es que ya se dejen de declaraciones y que finalmente se tomen acciones que realmente puedan impactar el bolsillo del gobierno de Nicolás Maduro.
Claro, porque la opción, Gesell, en este momento serían acciones que se traduzcan en sanciones económicas a Venezuela, porque nada de lo que se ha hecho hasta ahora ha funcionado, ¿verdad?
Efectivamente, a pesar de que Antonio Ledezma iba incluso un poco más allá, hablando con él me decía, ya las sanciones no están funcionando, lo que queremos es una intervención humanitaria militar. Es como él lo describió, asegurando que Venezuela necesita urgentemente ayuda, que hay personas muriendo de hambre. Él hablaba incluso de asesinatos masivos por parte del gobierno hacia la población venezolana. Por lo tanto, él está haciendo un llamado específico a la comunidad para que, si es necesario, intervenga humanitariamente, pero de forma militar, la nación.
¿Esto significa que la próxima semana, luego de las elecciones, a partir del 21, podría darse una nueva reunión del Grupo de Lima, Gesell, para evaluar la situación post-elecciones?
Es muy probable que esa reunión en realidad ocurra dentro del edificio de la Organización de Estados Americanos. Hablando con ellos, me decían de que ahora mismo el Grupo de Lima va a esperar las elecciones, que ellos ya tienen contempladas acciones o sanciones específicas. Hay que mencionar, Yoconda, que durante la reunión de ayer que tuvieron acá en la Ciudad de México, estuvieron presentes por primera vez los ministros de Economía y de Hacienda de distintos países de la región. El objetivo es planificar una reacción específica económica para el gobierno de Nicolás Maduro en el caso de que se desarrollen estas elecciones. Por lo tanto, aparentemente ya está dibujado el plan, aparentemente ellos ya saben cómo van a reaccionar y cualquier otra decisión la mirarían desde el seno de la Organización de Estados Americanos.
Interesante panorama el que tenemos por delante, Gesell. Muchísimas gracias por este contacto. Como siempre, un excelente trabajo de nuestro colega de La Voz de América. Un abrazo, Gesell.
Un abrazo hasta Washington, Yoconda. Feliz día.
Gracias. Mientras tanto, en Venezuela continúa la controversia interna alrededor de estas elecciones. Nicole Colster tiene detalles.
En 5 días, Venezuela celebrará unas elecciones presidenciales que han sido cuestionadas por el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea, y en las que el grueso de los partidos de oposición ha llamado a su militancia a abstenerse de participar por considerar que no existen garantías. En las calles de la capital, las opiniones sobre el proceso son divididas.
¿Va usted a votar este 20 de mayo?
No, no voy a votar, porque no voy a hacer cola en un colegio para que digan que hay democracia. En Venezuela no hay democracia.
Las elecciones aquí, todo es trampa.
Sí, votaría. Votaría para que no usen mi voto.
El que no vota, pues lamentablemente no tiene derecho después a opinar.
Entre tanto, el presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, arremetió contra su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos.
Por ahí salió el imbécil de Santos diciendo que él no reconoce los resultados de las elecciones del domingo. ¡Nos importa un carajo, Juan Manuel Santos!
El movimiento estudiantil de la principal casa de estudios del país se apega al grueso de la oposición, dijo Rafael Arrequece, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela.
Que no existen las condiciones para ir a este proceso electoral, porque nos estamos enfrentando a una dictadura.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y la Embajada de Estados Unidos en Israel está ya funcionando oficialmente a partir de hoy en Jerusalén. Ayer el presidente Donald Trump, a través de un video, destacó la decisión estadounidense. Verónica Valderas Iglesias nos ofrece un resumen de la noticia más importante de la jornada.
Hace exactamente 70 años, a casi esta misma hora, Ben Gurión declaró la independencia de Israel. Tan solo 11 minutos más tarde, el presidente Harry Truman hizo de Estados Unidos la primera nación en reconocer al renacido Estado de Israel. Hoy inauguramos la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, Israel.
La decisión del mandatario estadounidense fue aclamada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la ceremonia oficial.
Gracias al presidente Trump y a todos ustedes por hacer la alianza entre Estados Unidos e Israel más fuerte que nunca.
Y pese a que la administración Trump se declaró dispuesta a facilitar el proceso de paz en el Medio Oriente, la facción radical palestina jamás condena sus acciones.
Trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén será un desastre para el gobierno americano y un día negro para la historia del pueblo estadounidense porque son socios de la ocupación.
Las protestas en la Franja de Gaza dejan un alto saldo de muertos y heridos a pesar de que las fuerzas israelíes afirmaron actuar con mesura. No lo evaluó así la alta comisión de la ONU para los Derechos Humanos.
Hemos visto la estremecedora matanza de decenas de manifestantes y cientos de heridos y otros en Gaza por municiones vivas israelíes. Los autores de estas flagrantes violaciones deben hacerse responsables por sus actos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos responsabilizó a Hamas por estos disturbios. Tony Cano con el reporte.
La Casa Blanca responsabilizó al movimiento palestino Hamas por la violencia desatada luego del traslado a Jerusalén de la embajada estadounidense ante Israel. Así lo expresó el portavoz adjunto de la Casa Blanca, Raj Shah.
Estábamos al tanto de informes sobre la violencia en Gaza. La responsabilidad por estas trágicas muertes se asocia directamente a Hamas, que está provocando cínica e intencionalmente esa respuesta. Y como lo dijo el secretario de Estado, Israel tiene su derecho a defenderse. Las protestas han dejado más de medio centenar de muertos. Las manifestaciones palestinas rápidamente se volvieron sangrientas. Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea la capital del Estado que quieren fundar en la Cisjordania ocupada y en la Franja de Gaza. Las negociaciones de paz para encontrar una solución al conflicto que considere dos estados se han congelado desde 2014. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa y en Buenos Días América volvemos para seguir informando.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Les agradecemos su sintonía. Buenos Días América le ofrece diariamente noticias, entrevistas, entretenimiento y deporte. Síganos todos los días. Corea del Norte está avanzando en sus planes para cerrar su sitio de ensayos nucleares la próxima semana, según dijo el ejército de Corea del Sur hoy en una afirmación respaldada por investigadores estadounidenses que apuntaron a que las imágenes de satélite muestran que Pyongyang ha comenzado a desmantelar el lugar. El cierre del sitio servirá de prólogo a la cumbre que celebrarán el próximo mes el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, que se está presentando como un momento crucial en la ofensiva diplomática internacional. El ejército surcoreano detectó indicios de que Corea del Norte está realizando trabajos preparatorios para poder ejecutar su plan de cerrar el terreno de pruebas de Punggye-ri, localizado en el noreste del país. El Ministerio de Exteriores de Corea del Norte anunció el pasado fin de semana que desmantelará el lugar entre el 23 y el 25 de mayo. Y para brindar una mayor transparencia, dijo que reporteros de Corea del Sur, Estados Unidos, China, Rusia y Gran Bretaña serán invitados a observar sobre el terreno la destrucción de los túneles y la retirada de los puestos de observación e investigación. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se recupera tras una cirugía para tratar una condición renal benigna y permanecerá ingresada hasta fines de esta semana. La Casa Blanca informó que el procedimiento fue exitoso y que no hubo complicaciones. La directora de comunicaciones de la oficina de la primera dama, Stephanie Grisham, destacó en un comunicado que la señora Trump está en el hospital militar Walter Reed, en Bethesda, Maryland, y que se recupera satisfactoriamente. Melania Trump, de 48 años, ingresó al hospital el lunes por la mañana. Autoridades en Hawái reportan que una nueva fisura se ha abierto cuando el volcán Kilauea, en la isla grande de Hawái, continúa en erupción. Se trata de la 19ª fisura que se abre en la subdivisión Lanipuna Gardens, un área que ya ha sido evacuada. Los funcionarios de Defensa Civil advirtieron sobre las emisiones de gases volcánicos y las erupciones activas con la nueva fisura, mientras los residentes ven cada vez más cerca la evacuación definitiva ante el temor de que la lava empiece a bajar hacia las zonas de sus casas. Christian Riggs es uno de ellos, pero su visión de los sucesos es interesante.
Todo lo que tenemos hasta ahora son incógnitas. No estamos realmente asustados, pero hay mucho que no sabemos. No estoy realmente asustado. En cierto modo, es emocionante ver lo que está pasando y estar tan cerca de todo esto, dijo. La serie de erupciones comenzó a principios de este mes, destruyendo más de 40 estructuras en la isla.
Hacemos una pausa. Al retornar, estaremos hablando de noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. La Comisión de Derechos Humanos podrá realizar en Nicaragua la evaluación de los hechos de violencia. Celia Mendoza tiene este reporte desde Nueva York.
Tras peticiones de la Iglesia, el gobierno de Daniel Ortega aceptó que miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA visiten el país. Así lo anunció en su cuenta de Twitter Paulo Abrao, secretario ejecutivo del organismo.
Confirmamos que el gobierno de Nicaragua acaba de expresar su anuencia para que en el menor tiempo posible la CIDH realice visita de trabajo para observar la situación de derechos humanos en el país.
Aún así, organizaciones como la Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos denuncian los abusos y la falta de confianza en el gobierno.
Esperemos que pueda mejorar. Esperamos que la comunidad internacional pueda tomar una incidencia directa sobre el cumplimiento que le asiste al Estado y sobre todo que se garantice el derecho a la vida de los promotores y defensores de derechos humanos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
Mientras tanto, en El Salvador se producen reacciones a la situación en Nicaragua. Nery Mabel Reyes nos informa.
El presidente del Congreso de El Salvador, Norman Quijano, celebró que Daniel Ortega haya accedido a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos verifique la situación de las libertades individuales por la violencia en esa nación.
Desde acá exhortamos que ese encuentro rinda frutos. No puede ser un diálogo intrascendente que solo permita ganar tiempo al régimen.
El legislador del Partido de Concertación Nacional PCN de derecha, Antonio Almendariz.
Hago votos porque eso se componga y porque se llegue, tal como lo han manifestado tanto el gobierno, en este caso de llegar a una negociación, a un diálogo.
De manera oficial, hasta el momento, la Cancillería salvadoreña no ha emitido una posición sobre la confrontación que vive en Nicaragua. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Mientras tanto, la justicia en Argentina procesa a la expresidenta Cristina Fernández. Juan Ignacio González Prieto, con el informe.
El juez federal Julián Ercolini procesó por el delito de lavado de dinero y trabó un embargo de 32 millones de dólares a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa denominada como Tesur. El magistrado acusa a la exmandataria de defraudar al Estado Nacional a través de la adjudicación irregular de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, en la región patagónica. Según la denunciante, la diputada Margarita Stolbizer,
existen negocios turbios, irregularidades, inconsistencias en sus sociedades y en sus declaraciones juradas.
En tanto, el abogado Álvaro Lamadrid, especialista en estas investigaciones, dijo que se lavaba dinero a través de una cadena de tres hoteles, Alto Calafate, Los Sauces y Las Dunas, propiedad de los Kirchner.
No hay nada más fácil para lavar dinero que la cuestión hotelera. Yo puedo decir, anoche el hotel estuvo lleno y se facturaron todas esas habitaciones. Y nunca hubo nadie. Y se factura a nombre de Juan de los Palotes, Juan García, toda facturación trucha que el kirchnerismo y Lázaro Báez han hecho una cuestión de Estado de las facturaciones truchas.
Por eso la doctora Alicia López, ex titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Nación, afirmó:
el lavado de dinero es tener dinero de origen espurio y colocarlo en algo material que lo blanquee.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el lunes que los estados permitan las apuestas deportivas en todo el país, anulando una ley federal que prohibía las apuestas para partidos de fútbol americano, básquetbol, béisbol y otros deportes en la mayoría de los estados. Los jueces votaron 6-3 a favor de derogar la ley de protección a los deportes profesionales y amateurs, una ley que en 1992 prohibía las apuestas deportivas autorizadas por los estados con algunas excepciones. Esa legislación convirtió a Nevada en el único estado donde una persona podía apostar por el resultado de un solo partido. La Asociación Estadounidense de Apuestas estima que los estadounidenses apuestan ilegalmente cerca de 150 mil millones de dólares en eventos deportivos al año. Después de la decisión de la Corte Suprema, la NFL quiere que el Congreso promulgue un marco regulatorio para las apuestas deportivas legales. En el baloncesto de la NBA, los Warriors de Golden State consiguieron un reconfortante triunfo el lunes por 119-106 en un anticipado duelo ante los Rockets de Houston en el primer juego de la final de la Conferencia Oeste. El entrenador de los Rockets, Mike D'Antoni, reconocía la derrota.
Obviously we lost, and now, you know, the next most important game is Wednesday.
Obviamente perdimos y ahora ya sabes, el próximo juego más importante es el miércoles. Veamos si tenemos poca memoria, podemos pensar en este juego además de hacer los ajustes, pero vamos a salir y ganar el juego el miércoles y luego veremos qué sucede. Podemos ganar aquí, podemos ganar allí. Es bueno tener un tribunal local. Iniciando una serie de playoffs fuera de casa por primera vez desde 2014, los Warriors llegaron a estar en desventaja de 9 puntos, pero igualaron las acciones al medio tiempo y se valieron de una ofensiva a inicios del último cuarto para poner distancia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y en Buenos Días, América, antes de los espectáculos, esta es una pausa.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La actriz Margot Kidder, mejor conocida por haber interpretado a Lois Lane en las películas de Superman de los años 70 y 80, falleció a los 69 años en el estado de Montana. Nacida en Canadá, Kidder comenzó su carrera como actriz a los 20 años y saltó a la fama internacional interpretando a la reportera Lois Lane en Superman de 1978 junto a Christopher Reeve. Volvió a interpretar el papel en Superman 2, Superman 3 y Superman 4, La búsqueda de la paz. También fue una destacada activista política que hizo campaña contra la guerra del Golfo, el fracking energético y apoyó al demócrata independiente Bernie Sanders en las presidenciales de 2016. La cantante de la icónica canción Can You Read My Mind es, por supuesto, Maureen McGovern. Avengers Infinity War de Disney y Marvel lleva 3 semanas consecutivas en el primer lugar de la taquilla cinematográfica y se convirtió en la primera película de superhéroes en pasar de $1,000 millones a escala mundial. We got one advantage. He's coming to us. I don't regret staying at home and being your mom. En los últimos días, Avengers recaudó casi $62 millones en solo en Estados Unidos. Life of the Party, $18.5 millones. Well, bring it back. Get ready for the wildlife. I think those guys. Mom! Y Breaking In, $16.500.000. El Llanero Solitario fue uno de los dramas radiofónicos más populares entre 1933 y 1955. El programa nació a finales de 1932 y fue transmitido por primera vez en enero de 1933. Fue creado por George Trendle, propietario de WXYZ Detroit, Franz Stryker, un escritor de Buffalo, y Brace Beamer, el gerente de la estación. El jinete enmascarado fue interpretado inicialmente por Jack Deeds, luego por George Stenius, Brace Beamer, Earl Grazer y de nuevo Brace Beamer. Con la inconfundible música de Rossini durante muchos años, Fred Foy fue el narrador y una vez también le tocó interpretar al llanero solitario. En esta entrega, cortesía de la institución Smithsonian, oro para Maximiliano, Brace Beamer hace el papel del llanero y John Todd, el de tono. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Funcionarios de las 2 economías más grandes del mundo, China y Estados Unidos, sostendrán conversaciones aquí en Washington esta semana en un intento continuo de evitar una posible guerra comercial total. Ayer, la visita de un influyente funcionario chino sirvió para que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijera que la brecha sigue siendo amplia entre Washington y Beijing, pero tiene, dijo, esperanzas de un acuerdo justo para evitar el empeoramiento de los lazos económicos. Ross habló en el National Press Club ayer y dijo, sin embargo, que Estados Unidos podría resistir mejor el enfrentamiento más que China. Se quedarán sin objetivos para aranceles mucho antes de lo que nosotros lo hagamos, dijo Ross. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos, como siempre, la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Bill Barber en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.